Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder escuchar la verdad de Dios, venir a su palabra. No sé si tú sabes cuán privilegiado eres de poder abrir la Escritura y poder leerla. Así que, si tienes una Biblia, quiero invitarte a que puedas tomarla. Vamos a pasar varios textos y vamos a leer bastante la Escritura esta noche. Antes de continuar, le damos gracias a Dios por la vida de ustedes y el privilegio que tenemos de poder recibirle en nuestra iglesia, en nuestra casa. Son bienvenidos. Quiero decirles que este no es un lugar de eventos. Esta es una iglesia, una congregación. Así que el domingo están invitados a venir a la iglesia. Le damos gracias a Dios también por el trabajo de todos los voluntarios que han trabajado por semanas para arreglar este local, para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Antes de orar por el tiempo de la prédica, déjenme hacerles un par de preguntas y espero que ustedes puedan meditar mientras estoy haciendo estas preguntas. ¿Qué esperas esta Navidad? ¿Qué esperas esta Navidad? Piense por un momento en estas preguntas. ¿Cuál es tu esperanza en esta época? ¿Cómo te preparas para celebrar la Navidad? ¿Cuáles son tus prioridades al celebrarla? ¿Has perdido una Navidad? ¿Es posible perderse una Navidad con tantos anuncios, luces y descuentos? ¿Cómo sería o cómo luce una blanca Navidad? Oremos. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos da de poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su vida, por su obra en la cruz del Calvario. Gracias por la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor. No adoramos un bebé o un pesebre. Adoramos, Señor, al Dios glorioso, eterno, que hoy reina. Señor, ayúdanos a entender qué es la Navidad realmente. Señor, abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para saborear la Escritura. Quita cualquier argumento, Señor, de nuestros corazones. Yo oro, Señor, al Espíritu Santo para que toque la vida de estas personas para arrepentimiento y puedan reconocerte a ti, Señor, como Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque el enfoque, Señor, no son los huevos artificiales, la comida, las luces, la ropa, la celebración, el tiempo en comunión, incluso con nuestra familia, Señor. La realidad de poder celebrar la Navidad, Señor, es que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y cuando tú viniste a este mundo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No podíamos salvarnos. Y enviaste el mejor, el mayor y el más grande regalo que la humanidad podía recibir. Y su nombre es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos. Amén. Si Cristo no es el centro de esta celebración, déjame decirte que no tendrás una feliz Navidad ni una blanca Navidad. No sé, tal vez en nuestras mentes estamos pensando, ¿por qué se llama una blanca Navidad? Vamos a entender esto mientras pasemos los textos. No estoy hablando acerca de imitar tal vez cosas que otras culturas hacen. Porque no tenemos nieve, no podemos tener una blanca Navidad. No, por supuesto que sí. Y el sentido que vamos a encontrar en el libro de Isaías es encontrar la razón por la que sí podemos tener una blanca Navidad. La forma en cómo celebramos este tiempo nos dice mucho acerca de lo que creemos acerca de Dios. También nos dice mucho acerca de lo que creemos acerca de nosotros mismos. Cuando yo pregunté qué esperas de esta Navidad, ¿estabas pensando en regalos para ti? ¿O tal vez dar regalos a los que son tus hijos, tu familia o familiares cercanos? ¿Estamos pensando en ser el centro de la Navidad? ¿Aquellos que invitan a toda la familia a una gran celebración? ¿Quién es el centro, tú, porque eres el que abre tu casa, o es Cristo? La forma en cómo celebramos este tiempo simplemente muestra la necesidad real en nuestros corazones. ¿Hay tanta consumismo en esta época? ¿Todo se trata sobre comprar, sobre descuentos, sobre precios? ¿Quién tiene el mejor precio en el mercado? ¿Quién tiene el mejor descuento? ¿Se trata sobre estrenar ropa? ¿Se trata sobre tener un gran banquete? Y nos olvidamos que la razón principal por la cual podemos celebrar una Navidad es porque Cristo nació. Hoy en día esta celebración está rodeada de tradiciones en lugar de devoción pura y sincera. El día de hoy abunda el consumismo en lugar de la generosidad. El día de hoy reina el caos en lugar de la paz. Todo el mundo canta las canciones, al mundo paz, pero no hay paz en nuestros corazones. Hoy todo el mundo hace una simulación de comunión, pero no hay comunión entre nosotros. Hay tantas luces en la ciudad, incluso aquí ustedes miran estas luces, pero vivimos en un mundo oscuro, en un mundo frío, en un mundo solo. ¿Sabían que las mayores tasas de suicidios ocurren en esta temporada? Y se supone que es un tiempo para mostrar amor, y se supone que debemos mostrar comunión. ¿Por qué? Porque si Cristo no es el centro de esta celebración, jamás tendrás una feliz y una blanca Navidad. La forma en cómo celebras la Navidad, sea una tradición de tu familia o no, sea que lo hagas o no, muestra la necesidad real de tu corazón. Sea que lo hagas por tradición, sea que lo hagas por cultura, sea que lo hagas simplemente por seguir la corriente, tal vez lo haces por competencia, pero hemos sido expertos en deshacernos de Cristo de la Navidad. ¿Ustedes notan? La gente empieza a decir felices fiestas y lo aceptamos. ¿Felices fiestas? Celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Feliz nacimiento de Cristo Jesús, eso es Navidad. De ahí sacamos el término Navidad, natividad en latín, nacimiento, generaciones. Y quitamos a Jesús del medio. Quitamos a Jesús del medio cuando ponemos la comida como el centro principal de la celebración. Quitamos a Jesús del medio cuando ponemos nuestra ropa en el centro de la celebración. Cuando ponemos incluso a nuestras familias en el centro de la celebración, hemos quitado a Jesús. No estamos haciendo nada diferente a Herodes. Cuando él se dio cuenta, llegaron estos extranjeros buscando al Mesías. No se arrodillaron delante de Herodes. Preguntaron, ¿dónde está el Mesías que ha nacido? Y Herodes empezó a preguntar, ¿es verdad eso? Vinieron los eruditos, eligieron nacería en Belén. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños. Porque quería ignorar al Mesías. ¿Cómo has ignorado tú al Mesías? La forma en cómo celebras te mostrará la necesidad real de tu corazón. Tú eres el centro de esta celebración. El nacimiento de Cristo debería llevarnos a reflexionar porque Él tomó la forma de hombre para vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir. Para morir de una manera que tú y yo no podíamos morir. Porque Él murió siendo santo, 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 sin pecado, sin mancha. Para que en su poder y en su resurrección pudiéramos vivir la vida que deberíamos vivir. Todos nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para alabar a Dios y hoy tú o alabas a Cristo con todo tu corazón o hoy tú alabas a ti mismo, tu trabajo, tu familia o lo que sea. Déjame decirte esto, sin Cristo en ecuación no habría gozo, no habría paz, no habría reconciliación, no habría alegría, no habría nada. Tantos anuncios, tantas luces, pero nos hemos perdido por tantos años la razón de la Navidad. Nuestra condición pecaminosa, nuestros anhelos perversos de ser el centro de todo, con ellos hemos ignorado a Dios. Quiero invitarlo, si usted tiene su Biblia, si no, puede ir anotando las citas para que usted pueda revisarlo. Isaías, capítulo 1. Este tema de esta prédica es una blanca Navidad, la Navidad según Dios. Cuando el profeta Isaías fue llamado a servir a Dios, estaba profetizando en una ciudad que estaba aparentemente bien, pero estaba alejándose de Dios con sus corazones. Razón por la que Isaías empezó a predicar sobre volver al Señor, porque estaban corriendo lejos de Él. Y vamos a ver unos versos en la pantalla antes de leer el texto. El verso 2 y 3 nos enseña la rebelión. No sé si pueden mejorar el eco, por favor. La rebelión. Se negaron a buscar y a conocer a Dios. En el verso 5, insistieron en su terquedad y rebelión. Mira lo que les pregunta Dios por medio del profeta. ¿Por qué buscas más castigo? Está hablando el pueblo de Judá. En este momento, Israel está dividido en dos secciones: Israel del norte, Israel del sur, Israel y Judá. Isaías fue llamado a profetizar y a predicar y a llamar al arrepentimiento al reino de Judá. Y les está diciendo, ¿por qué buscan más castigo? Y la razón por la que le hace esta pregunta es que en Deuteronomio le dijo, si tú obedeces, tendrás bendiciones, pero si tú desobedeces, vendrán las maldiciones sobre tu vida. Y Dios les pregunta, ¿por qué quieres más castigo? Eso significa que han sido desobedientes. ¿Se rebelarán para siempre? ¿Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado, pero siguen en la terquedad y en el orgullo? El versículo 5 y 6 nos enseña que era un pueblo enfermo espiritualmente y necesitaban ayuda desesperadamente, pero insistían en su terquedad. Verso 9 y 10, eran idólatras, pecadores tan viles, dice, como el pueblo de Sodoma y Gomorra. Versos 11 y 15 del capítulo 1, eran hipócritas espirituales. Su devoción era una deshonra a la gloria de Dios. La forma en cómo vivía deshonraba y menospreciaba la gloria de Dios. Pareciera que estuviera leyendo los titulares de la prensa. Somos iguales, somos parecidos, rebeldes, tercos, necios. No queremos dar a torcer nuestra opinión. Tal vez dirá, wow, qué rebelde fue el pueblo de Israel. Después de tantas bendiciones, Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto, mostró tanto poder en el desierto, los bendijo con el agua en la roca, con maná, los protegió en la nube de fuego y en la nube durante el día para que no se asolearan. Fue tan generoso Dios, tan bondadoso Dios. Tú puedes decir, wow, qué rebeldes son, qué necios son. Pero acompáñame por un momento a Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Romanos 2, si no tienes una Biblia, te pido anotar las citas y leerlas con calma en tu casa. Romanos 2, 1 al 5. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer estas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Permíteme leerte esta pregunta una vez más. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Cuando Isaías profetiza al pueblo de Judá, un pueblo dividido, no había sido tomado bajo cautiverio. Y Dios manda a este profeta para que puedan arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Dios está en todo su derecho de castigar a este pueblo, sí, porque Dios es santo y justo. Pero mira qué lindo lo que acabamos de leer. Dios es generoso, bondadoso y paciente. Vayan conmigo a Isaías capítulo 1, versículo 18. Va a estar en las pantallas para que ustedes puedan leerlo. Perdón, Isaías 1, 16. Después de decirle todo esto, de que han negado, que son rebeldes y están corriendo lejos de él, él les dice en el versículo 16, levántense y queden limpios. Impresionante. Porque cuando traemos esto a nuestro entendimiento, Dios está diciéndote a ti, levántate y queda limpio. Pero ¿sabes qué? Para nosotros es imposible levantarnos y quedar limpios en nuestra propia fuerza y capacidad, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es posible lo que Isaías está haciendo, introduciéndonos al Mesías. Levántense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. ¿Por qué Dios diría eso? Porque Él es santo. Romanos 3:23, todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El estándar es Dios. Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores. ¿Cómo podríamos responder ante un Dios santo? Romanos 3:21. Pero ahora, tal como se prometió atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Esta es la razón de la Navidad. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dice Romanos 3:21. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que crea, sea quien sea. Esa es la razón de la Navidad. Esa es la razón por la que celebramos al niño de Belén. Esa es la razón por la que celebramos a Jesús, su nacimiento. No celebramos el día, celebramos a la persona, su carácter y su poder. Isaías 1:18. Mira la invitación de Dios, y esta sigue siendo una invitación para todos nosotros. No importa si tú has creído el Evangelio hace 7, 8 años, 10 años, o si fue ayer, todos necesitamos seguir corriendo a Él. Pero escucha lo que dice a un pueblo rebelde. Ven ahora. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ven ahora, vamos a resolver esto. Resolvamos este asunto. Él toma la iniciativa porque nosotros no lo haríamos. Aún Israel, conociendo a Dios en tanto poder y en tanta gloria, estaba corriendo lejos de Él. Pero Dios toma la iniciativa enviando a Cristo Jesús al mundo a morir por los pecadores para que pudiéramos tener comunión con Él, reconciliación con Él. Y Dios dice, ven ahora. Este es un imperativo en el original. Dice, vengan, ven, es una orden. El hecho de no venir a Él es desobediencia en tu corazón. Y la urgencia, ahora. Será una blanca Navidad cuando atiendas a su llamado. Será una blanca Navidad, una feliz Navidad, una gozosa Navidad cuando tú atiendas a su llamado. Él no vino a este mundo para hacerte más rico, para hacerte más famoso, para hacerte más conocido, para que tuvieras llenas tus cuentas de banco. Esa no es la razón por la que Cristo vino a este mundo. Vino a hacernos ricos espiritualmente en el Padre. Vino a transformar nuestra salud espiritual porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no atiendes su llamado, jamás podrás tener todo lo que tú quieras. Todos los recursos, toda tu familia, una gran mesa para compartir los alimentos. Pero si Cristo no es el centro de esa mesa, jamás tendrás una feliz ni una blanca Navidad. Escucha lo que dice, después de Dios llamarte a que te arrepientas de tus pecados, dice, venga, resolvamos esto. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Jamás será una blanca Navidad, a menos que disfrutes de su promesa. De su promesa de ser limpios, puros, sin mancha. Escucha la invitación de Jesús. Ven ahora, para que tus pecados sean blancos como la nieve. Cuando Isaías habla esto, el pueblo de Judá escuchaba estas palabras. Sabía que cuando eran manchadas sus vestiduras de la escarlata o de la sangre, sus ropas eran desechadas. No había manera de blanquearlas. Y Dios le está diciendo a ellos, vengan y pongámonos a cuenta. Y eso significa reconoce tu condición malvada delante de Dios. No es acerca del moralismo en tu vida. Es acerca de nuestra condición pecaminosa, porque Romanos dice que todos hemos pecado en contra de un Dios santo. Tú, si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, tienes tu vestidura, tu corazón, tu ser manchado. Y el único que puede remover esas manchas es Cristo. Por eso ven, dice, ahora, para que tus pecados, que son como la escarlata, sean blancos como la nieve. Aunque fueran rojos como el carmesí, Él los hará tan blancos como la lana. Esa es su promesa. ¿Cómo haría posible eso Dios? ¿Cómo haría eso posible Dios? Isaías capítulo 7, si me acompañan por favor. Capítulo 7, versículo 14. La promesa del Mesías. cómo Dios volvería nuestra corrupción y nuestra condición pecaminosa, cómo Dios haría para volvernos blancos como la nieve. Escucha lo que dice Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá a un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Lo acabamos de cantar. Dios con nosotros. Esa es una promesa que Dios cumplió a lo largo de toda la historia. Dios no abandonó a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos. Aún en un país que vivimos tanta crisis social, Dios no abandona. Dios no nos deja. Dios no abandonó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dios cumplió la promesa hecha en Génesis 3:15. Con el nacimiento de Cristo, con la encarnación de Cristo, Dios cumplió su promesa en Juan 1:14. Permítame leerle este texto. Juan 1:14. Está hablando acerca de Jesús y dice: entonces la palabra se hizo hombre. Este es Jesús. Y si usted lee el versículo 1, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y ahora en el verso 14, entonces la palabra que estaba con Dios, en comunión con Dios, dejó esa comunión, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, Dios con nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Dios cumple su promesa, Dios con nosotros, y la sigue cumpliendo. La sigue cumpliendo en nosotros los que hemos creído. Porque Él dijo en Juan 14 que le rogaría al Padre para que Él nos diera otro abogado defensor que estaría con nosotros para siempre. ¿Ves la progresión? Dios ha estado con nosotros. Dios estuvo con nosotros en esta tierra. Y cuando Jesús regresó a los cielos, dejó el Espíritu Santo, dice, como nuestro abogado defensor que estaría con nosotros siempre. Y nosotros anhelamos y esperamos el regreso del Señor. Será una blanca Navidad cuando comprenda que Dios es con nosotros y Dios es en nosotros. Porque Efesios dice que el Espíritu Santo ha sido puesto como una promesa para los que creen en Él. No está solo. Sin importar la circunstancia y la dificultad en esta tierra, no está solo. No será una feliz Navidad si no entiende que Dios está con nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, por medio de recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador, poniendo el sello en nuestros corazones de que le pertenecemos. Y hoy esperamos y anhelamos su regreso. No estamos solos. No está solo. Será una blanca Navidad cuando comprendas que Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías capítulo 9, versículo 1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y Neftalí serán humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va al Jordán, al mar, será llena de gloria. ¿Recuerdan Juan 1:14? Que toda la gloria estaba en Cristo. Versículo 2 de Isaías capítulo 9. El pueblo que camine en oscuridad verá una gran luz. Verá una gran luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Mira qué lindo. Que todas las luces pueden recordarte eso, que vivimos en un mundo oscuro, pero que Jesús es la luz real que necesitamos. No solo esta Navidad, sino siempre en nuestras vidas. Jesús es esa luz necesaria en la oscuridad. Tú no pones esa luz en tus pies, tú los pones en lo alto para poder caminar en un mundo oscuro. ¿Dónde encontramos esa iluminación? Dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios que nos muestra el carácter del Dios Todopoderoso y nos muestra a Cristo y su obra. Será una feliz y blanca Navidad cuando el brillo de la luz de Cristo alumbre en tu corazón. Porque hoy vivimos en un mundo oscuro. Necesitamos la luz de Cristo. Déjame decirte esto. Necesitas la luz de Cristo más de lo que tú piensas que la necesitas. Sin Cristo sigues caminando en oscuridad. Sin Cristo sigue tropezando en esta vida. Seguirás intentando una y otra manera para ser feliz, pero sin la luz que dirija tus pasos, seguirás golpeándote por todos lados. ¿Cómo pretendes vivir una vida que da gloria a Dios sin la luz de Cristo? Que te ilumine el camino que debes seguir. Mira qué sorprendente, Isaías capítulo 9, versículo 6. La imagen que tenemos impregnada en la Navidad es de un bebé. Pero escucha a lo que es este bebé. Isaías 9, 6, pues ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Ese es el regalo más grande que puedes recibir. Al dador de la vida, en este mundo, para restituir, restablecer la comunión que se perdió en el huerto del Edén. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso. Mira, nosotros no sé qué has pensado tú o cuáles son las implicaciones que hay sobre tu vida, sobre el gobierno que tenemos. Pero no hay un gobierno perfecto, y menos este que tenemos. La esperanza que tenemos nos recae sobre los partidos políticos de esta nación que son un fracaso. O de los gobernantes de este país que dicen ser cristianos. Esa no es la esperanza de un creyente, porque dice que aquel bebé que nació en Belén, ese es el consejero admirable, maravilloso. Su consejo es necesario para tu vida. Dime, ¿dónde estás buscando el consejo? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Necesitamos ese consejero, Dios poderoso. Ese es un término de guerra. Nadie puede combatir con un Dios tan poderoso como el nuestro. Si te has sentido solo en este mundo, es porque no has sido abrazado, ni atraído, ni absorbido por este Dios todopoderoso. Él es consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno. Y no está hablando de ser el Padre, está hablando acerca de las características de un Padre amoroso que cuida, que vela, que protege, que alimenta, que disciplina también. Un Padre eterno, el Príncipe de Paz. Será una blanca Navidad cuando recibas su consejo admirable. ¿Quién es tu asesor en este mundo? ¿De dónde recibes el consejo? ¿A dónde vas cuando no sabes qué hacer? Esta es la mejor respuesta que podemos encontrar en la palabra de Dios. Él es el consejero maravilloso, admirable. Si ustedes leen Isaías 11, versículo 2, el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, y el Espíritu de consejo y de poder. ¿Podrá fallar el consejo de Dios en este mundo caótico? ¿Podrá fracasar Dios en darte un consejo pertinente para tu vida? Será una blanca Navidad cuando recibas su consejo. Cuando tu vida sea protegida por el Dios fuerte. En hebreo es el Gibor. Su brazo listo para la pelea, para la batalla, para proteger a los suyos. ¿Por qué te atribulas tanto por las situaciones? ¿Quién está peleando por ti? Si has creído y confiado en el Señor, Él es quien pelea nuestras batallas. Descansa, confía en Él. Pero sin Cristo en el centro de la ecuación de nuestras vidas, estamos perdidos. Será una blanca Navidad cuando descanses en los brazos del Padre amoroso y eterno. Jesús dijo, recuerda estas palabras de Jesús, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, que te cuida, que te protege. Pero mira lo que dice. Él es el Príncipe de Paz. Como nación anhelamos la paz. La gritamos. Desde abril estamos gritando paz, paz, paz. Pero sin Cristo jamás podrás obtener la paz que tanto necesita tu corazón. Podrás tener una paz humana, Pero para poder tener paz con Dios, entramos en conflicto con Él. Porque nosotros hemos pecado y Él es santo. Será una blanca Navidad cuando tengas paz con Dios. Mi pregunta para ti, ¿hoy tú puedes decir que tienes paz con Dios? No me respondas audiblemente, responde en tu corazón. Tú puedes decir, hoy yo tengo paz con Dios, que si yo muero en este momento, pasa una tragedia y morimos todos, tú podrías tener paz en tu corazón de presentarte delante de un Dios santo, santo, santo. ¿Tienes paz en tu corazón? ¿Qué significa tener paz con Dios? ¿Me acompañan a Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5. Versículo 1 al 11. Voy a tratar de leer esto con la intensidad que se debe. Pero si no puedo, traten de seguir este texto y oro al Señor que Dios pueda iluminar tu corazón. ¿Cómo Dios ha conseguido la paz con los suyos? Escucha esto. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Jamás podrás encontrar paz con Dios por mérito propio. La paz que tenemos con Dios es por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Versículo 2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Eso significa que no lo ganamos, no lo merecemos, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios, aún en un mundo caótico. Podemos disfrutar de la gloria y esperar en confianza porque Dios va a cumplir su promesa. Si cumplió su promesa al enviar a Jesucristo al mundo para rescatarnos, cumplirá su promesa de salvarnos por medio de Cristo. Y cumplirá su promesa cuando Cristo venga, juzgará a vivos y muertos según lo que hayan hecho. Te pregunto, ¿tienes paz con Dios? Versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Esa es la paz de Dios. ¿Se parece a lo que tú has experimentado en tu vida o no? Versículo 6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, incapaces, no necesito explicar esta palabra, incapaz, no puedes. Él nos salvó. Cristo vino en el momento preciso. Ese niño que celebramos se hizo hombre. Y vivió una vida perfecta en rectitud y murió en la cruz como un criminal, pero sin cometer pecado. Y Dios derramó la ira suya sobre él para que tú y yo, si creemos en él, podamos tener vida eterna y vida en abundancia. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, y muchos hoy aquí aún son incapaces de salvarse, Cristo murió por nosotros. Los pecadores, no dice las buenas personas. Si tuviéramos que hacer la lista de santa, de los buenos y los malos, todos estaríamos en los niños malos, porque todos hemos pecado en contra de un Dios santo. Pero por gracia hoy recibes el regalo de Dios. Eso se llama gracia. Cristo murió por nosotros los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Versículo 9. Entonces, ¿cómo se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Eso significa la ira de Dios en el día final. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos. Será una feliz Navidad cuando Cristo sea el centro de tu vida. Por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios para siempre. Para siempre. Déjame decirte que en esta temporada nosotros hablamos sobre el amor, sobre la paz, sobre la reconciliación. Hasta parece que estoy leyendo un póster del gobierno. Pero sin Cristo, nada de esto tiene sentido. Sin la relación vertical. Escuchen muy bien esto. Si tu relación con Dios no está bien, tu relación con los demás no estará bien nunca. Si tu relación vertical con el Padre no está restablecida por medio de Cristo, las relaciones horizontales se verán afectadas por tu propia arrogancia, por tu propio orgullo, por tu propio pecado y por el pecado de los demás. ¿A cuántos de ustedes las personas lo han defraudado? Si le pego a levantar la mano, todos levantarán su mano. Pero nosotros podemos vivir en paz con estas personas por el perdón recibido en Cristo Jesús a nuestra vida y nosotros extender ese perdón a las personas que nos fallan, nos ofenden y defraudan. Si tu relación vertical no está restablecida por medio del sacrificio de Cristo Jesús, tu relación horizontal con quien sea, tu padre, tus hijos, tus tíos, tus abuelos, lo que tú quieras, tus compañeros de trabajo, tu jefe, jamás será restablecida a menos que sea restablecida por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Necesitas entender esto. Isaías 52, si me acompañan. Y aquí empieza la prédica. Los otros eran solo algunos textos que... No, no es cierto. Isaías 52, versículo 3 en adelante. Quiero que tomes nota de estos textos y los leas. Está hablando acerca de Jesucristo. Está hablando acerca del Dios Todopoderoso. ¿Has leído estos textos antes? No parecen textos navideños, pero lo son. Lo son. Son los textos más navideños que pude encontrar. Escucha esto. Isaías 52. Mira mi siervo, versículo 13. Prosperará, está hablando acerca de Cristo. Será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Capítulo 53, versículo 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Versículo 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó y fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados, pero no, era un castigo por los pecados de nosotros. Versículo 5, Isaías 53. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos que en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados de nuestra condición pecaminosa. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Versículo 7. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Versículo 10. Escuchen esto. Todo lo que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. ¿Han visto La Pasión de Jesucristo de Mel Gibson? Esa película todavía está lejos de poder relatar la realidad de lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Lejos. Está a millas, a años luz de poder darnos la sensación correcta de lo que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores. Versículo 10, pero escucha esto. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo. Era su plan soberano para salvarte a ti y a mí porque nosotros no podíamos hacerlo. Formaba el buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, escucha esto. Cuando su vida sea entregada en ofrenda, esa es la expiación tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, tendrá muchos descendientes, ese es el remanente. Tendrá muchos descendientes y disfrutará de una larga vida. Y en sus manos el buen plan del Señor prosperará, la redención, la salvación de los que Él ha traído para sí. A los que Él ha llamado, vengan ahora y resolvamos la situación que tenemos. Tú has pecado en contra de Dios, un Dios santo. Tú tienes un serio problema. No estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de salud, no estoy hablando de cualquier problema social que tú puedas estar experimentando. Tu problema se llama pecado. No son errorcitos que manchan tus hojas buenas. Tú tienes una hoja negra completamente porque has pecado en contra de un Dios santo. La intensidad del pecado se mide no de la forma en cómo nos sentimos nosotros, sino de la forma en cómo hemos ofendido a un Dios santo, cualquiera que sea el pecado. A unas mentiritas blancas que nosotros somos muy comunes a hacer aquí en nuestra nación. Somos populares en hacer eso. Una mentirita blanca. Eso es una ofensa en contra del carácter puro y santo de nuestro Señor. Cuando veas lo que Dios ha hecho, lo que logró mediante su obra en la cruz, Dios no está satisfecho con tu vida sin Cristo. Escucha eso. Quizás es la única vez que lo vas a escuchar, espero que no. Pero Dios no está satisfecho con tu vida a menos que vivas para su gloria. Y la única sonrisa que podemos ver en Isaías 53 de estos golpes tan fuertes en contra de Cristo es que Dios se satisfizo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es satisfecho. Las demandas santas y justas de Dios. Y Cristo lo hizo. Quedará satisfecho a causa de lo que sufrió y mi siervo justo hará posible. Escuchen esto. Dios, Cristo hará posible esto, que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Eso se llama justificación. Eso es el divino intercambio. Nosotros ponemos nuestros pecados cuando confiamos en Cristo Jesús, ponemos todos nuestros pecados en Él y Él pone su justicia sobre nosotros. Ese es el maravilloso intercambio. Si tú mueres hoy, ¿qué es lo que Dios mirará en tu vida? ¿Tus obras? Y la palabra de Dios dice que nuestro mejor acto de justicia son como trapos de inmundicia. Nuestro mejor momento moralmente son como trapos de inmundicia. Pero por medio de la obra de Cristo, Él justificará a los suyos. ¿No te parece? Es un gran regalo. Mira lo que dice Isaías 65. Ya estoy terminando. Isaías 65. No solo confiamos en la obra de Cristo con su venida, confiamos con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero anhelamos el regreso del Señor Jesús. Isaías 65, versículo 17. Miren, estoy creando cielos nuevos y tierras nuevas, y nadie volverá siquiera a pensar en las anteriores. El dolor, el sufrimiento, el fracaso, todo quedará atrás, dice. Versículo 18. Alégrense y regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será una fuente de alegría. Ya no habrá llanto ni dolor. Me gozaré y me deleitaré en mi pueblo y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. ¿No les parece conocida esto que acabamos de leer? Si no, déjame decirte dónde lo encuentras. Apocalipsis 21. dice, oí una fuerte voz que salió del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, y Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, y todas estas cosas ya no existirán más. Apocalipsis 22, versículo 3, ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero y sus siervos lo adorarán. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es que el Dios glorioso, Jesucristo, que habitaba en comunión perfecta con el Padre, descendió de su gloria a un pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz a su trono. No estamos adorando el niño en el pesebre. Adoramos a un rey glorioso que está sentado en su trono. Sentado en su trono, gobernando con todo poder y toda gloria. No es el niño en el pesebre. Tú vas a rendir cuenta, no ante el niño en el pesebre. Tú vas a rendir cuenta ante el gran Dios Todopoderoso sentado en su trono. Si eso no te da miedo, pellízcate. ¿Estás vivo? ¿No te da temor en tu corazón que vas a rendir cuentas ante un Dios santo? ¿Entiende eso? Esa es la razón de la Navidad, que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos presentarnos ante un Dios santo. Necesitamos a Cristo. Será una blanca Navidad cuando tu esperanza se encuentra solamente en Cristo. Cuando tu esperanza se encuentra solamente en Él. Regresemos al punto 1, por favor. Dice, será una feliz y una blanca Navidad cuando atiendas a su llamado. Dios sigue llamándote. Ven ahora. Déjame leerte Isaías 55, perdón. ¿Alguien tiene sed? Isaías 55:1. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tengan dinero. Aunque ustedes pueden ver en esta semana las mejores promociones, nunca se van a comparar con esta oferta tan generosa, tan grandiosa. ¿Tienes sed? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Sediento? ¿Por eso vives inventando cosas para llenar tu corazón? ¿Porque estás sediento? ¿Tienen sed? Vengan, tomen del agua viva. En Juan 4 dice, el que tome de esta agua, dentro de su cuerpo, dentro de su ser, correrán ríos de agua viva y jamás tendrás sed. Dios sigue llamándote. No importa cuántos años tienes en la vida cristiana, Dios sigue siendo la fuente de gozo para el creyente. Pero tú que estás corriendo en tu fuerza, ¿tienes sed? ¿No estás cansado? Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Es la misma invitación. ¿Tienes sed? Ven y bebe. Es todo gratis. Versículo 2. ¿Por qué gastar dinero en cosas que no van a llenar tu alma? ¿Por qué gastar el dinero en cosas que no van a complacer tu corazón? ¿Satisfacer tu corazón o hacerte feliz? ¿Por qué seguir gastando en cosas que no van a darte valor eterno? ¿Por qué pagar por las cosas que no te hacen bien? Escúchame, dice el Señor. Comerán lo que es bueno y disfrutarán de la mejor comida. Eso dice, yo soy el pan de vida. Permítele a Él saciar tu sed y permítele a Él saciar tu hambre. No minimices eso. Somos una nación sedienta y somos una nación moribunda que necesita el agua espiritual y la comida espiritual, y su nombre es Cristo. No lo minimices. No lo ignores. Necesitamos esa agua y necesitamos ese alimento. Jesús es el pan de vida. Isaías 49:9. Escucha esto. Le diré a los prisioneros, salgan en libertad. Y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará. Estamos perdidos sin Él. Pues el Señor en su misericordia los guiará y los guiará junto a aguas frescas. Necesitamos esa agua. Que esta celebración que este tiempo sea para reflexionar lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Si nunca has experimentado una Navidad feliz, con gozo, la única diferencia, lo que hace falta en todo lo que haces, se llama Cristo. Porque no se trata sobre las luces, no se trata sobre la comida, no se trata incluso sobre la gente alrededor de nosotros. Se trata sobre aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna y una relación con el Padre. Si tú no lo tienes, tú no tendrás jamás una feliz Navidad. Puede ser la celebración más humilde. Pueden ser solo tus hijos, tu esposa y tu familia. Unos pocos, sin juegos artificiales, sin estrenar ropa y sin regalos bajo el árbol. Pero el hecho que puedas compartir con gozo lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por tu vida, que no lo merecías, es lo mejor que puedes hacer. Y esa será la mejor y la más brillante y la más gloriosa y la más feliz y la más blanca Navidad, porque Cristo cambió toda tu realidad. Todo lo que hagas, hermanos, hazlo para la gloria de Dios. Que sea un tiempo de humillación y alabanza, recordándonos las multitudes de bendiciones que tenemos en Cristo al perdonar nuestros pecados y nuestra maldad. No merecíamos que el Rey glorioso bajara del cielo, tomara forma corporal y muriera por nosotros. Que sea una celebración donde Cristo es el centro y la razón de esa celebración. Que nuestros corazones estén centrados en Cristo. Que nuestras decisiones estén centradas en Cristo. Celebren familia reconociendo la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque eso es lo que celebramos hoy. El nacimiento de Jesucristo para vivir una vida perfecta y morir en la cruz del Calvario para darnos a nosotros vida eterna. Siendo nuestro sustituto en la cruz. Y ese es el mejor recorrido navideño que podemos tener hoy. De su gloria al pesebre, del pesebre a la cruz y de la cruz a su gloria. Y nosotros anhelamos su regreso. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Son amados. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio que nos has dado, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor. En el huerto del Edén, Señor, había comunión perfecta antes del pecado. Caminaban contigo, hablaban contigo, pero pecaron. Y de esa manera toda la humanidad pecó en contra de un Dios santo. Estábamos perdidos. Pero tú interviniste, Dios. Tú buscaste al hombre, tú buscaste a Adán y Eva y les preguntaste qué han hecho. Ellos no fueron a ti y se presentaron con hojas de higueras. Pero tú no aceptaste eso, Señor. Tuvo que morir animales inocentes para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva en el Edén, diciéndonos que esa era la manera en cómo tú ibas a tratar con la pecaminosidad del hombre. No por sus habilidades, no por su moralismo, no por su conducta, pero por la muerte de un inocente en la cruz del Calvario. Y con su sangre preciosa cubrirnos para aceptarnos en una relación perfecta por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, gracias, Señor, por el nacimiento, por la encarnación del Dios Todopoderoso, el Consejero admirable y maravilloso, el Dios fuerte, el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. La imagen, Señor, que hoy tenemos de la Navidad, Señor, es del Dios glorioso sentado en su trono con toda gloria, con todo poder. Aquel que nos ha rescatado de la muerte y nos ha pasado a vida eterna. Y esas son las promesas que Dios hace a aquellos que están perdidos aún. De pasar de muerte, del reino de las tinieblas, a la luz admirable. Señor, gracias, Señor, porque podemos celebrar tu nacimiento, tu muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Y con nuestros corazones expectantes, anhelantes, deseosos de verte regresar por tu pueblo, por tu iglesia, y un día poder compartir lo que el pecado causó, la separación entre el hombre y Dios, y por medio de Cristo podemos tener el anhelo y la esperanza de poder compartir con el Padre por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén. Amén. Dios los bendiga.